Desde de Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Los programas de hoy comienzan con noticias. Después de las noticias tenemos una entrevista con señor embajador de España en Indonesia, Francisco de Asís Aguilera Aranda, sobre las relaciones bilaterales entre Indonesia y España. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y también 4.755 kHz. Y sitio web www.weinos.id. Las noticias en breve. Indonesia invita a la India a crear sinergias en el desarrollo de energías renovables. Indonesia suspende las importaciones de sal para consumo a partir de 2025. La Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia reforzó la cooperación con la Policía Real de Malasia para detener las redes de drogas en las zonas fronterizas. El viceministro de Medio Ambiente dice que el sector vivienda puede participar en la reducción de emisiones. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu amenazó a Hezbollah con una guerra intensiva si el grupo respaldado por Irán viola el actual alto el fuego en el Líbano. Israel prohíbe a los ciudadanos libaneses regresar a las aldeas fronterizas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia a través de la Asamblea Popular de Indonesia invitó a la India a trabajar juntos para desarrollar energías renovables como un esfuerzo para superar la crisis climática global. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Edi Suparno, espera que India cree sinergias con Indonesia para desarrollar energías renovables. Desde una perspectiva regulatoria, es de esperar que Indonesia pueda ratificar el proyecto de ley de nuevas energías y energías renovables en un futuro próximo. Así lo dijo Edi Suparno en una declaración escrita citada por Antara el viernes mientras asistía a un foro internacional en Jakarta, el foro ONG Global, con sede en India Swatini, en una discusión titulada Alianza del Sur Verde, Transición Energética, convocando al capítulo de Indonesia. Edi Suparno explicó que al desarrollar energías renovables, Indonesia se centra en los tres problemas principales que enfrenta: regulación, finanzas y desarrollo tecnológico. Por este motivo, se abre la posibilidad de colaborar con otros países o privados para hacerlo. Afirmó que el desarrollo de las energías renovables es un paso para enfrentar la crisis climática global, porque mediante el uso de energías renovables se puede reducir lentamente el consumo de fuentes de energía limitadas. En el futuro, el gobierno indonesio dejará de importar sal para la industria procesadora. El ministro coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan, explicó en la oficina de Bulog, Jakarta, el viernes 29 de noviembre que se había coordinado con el ministro de Asuntos Marítimos. Según sus palabras, la prohibición de la importación de sal industrial está prevista para los próximos 2 años. Mientras tanto, la prohibición de importar sal de consumo entrará en vigor en 2025. Así lo establece el decreto presidencial relativo a la aceleración del desarrollo nacional de la sal. Anteriormente, el ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que la prohibición de las importaciones se llevó a cabo para optimizar la absorción interna y alentó el compromiso de las industrias procesadoras para absorber los productos de los agricultores locales. La Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia reforzó la cooperación con la Policía Real de Malaysia o Polis Diraja Malaysia para detener las redes de drogas en las zonas fronterizas. En una reunión celebrada en Jakarta, el jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia, el Comisario General de Polisi Martinus Hukom, dijo el viernes que el fortalecimiento de la cooperación estratégica se llevó a cabo principalmente en el intercambio de información de inteligencia, así como en las redes transfronterizas de tráfico ilícito de narcóticos. Según él, la colaboración entre países para afrontar los desafíos globales en la erradicación de los estupefacientes es importante. Por ello, agradeció el inicio de la visita realizada por la Policía Real de Malaysia e invitó a la Policía de Malaysia a trabajar juntos en la erradicación de las redes de narcotraficantes a través de operaciones conjuntas y entrenamiento integrado en las zonas fronterizas de Indonesia y Malaysia. Mientras tanto, el director del Departamento de Investigación de Delitos de Narcóticos de la Policía Real de Malaysia, Datuk Seri Kau Kochin, espera que a través de esta visita, la Agencia Nacional de Narcóticos y la Policía Real de Malaysia puedan fortalecer la cooperación con la erradicación de narcóticos en las zonas fronterizas, tanto terrestres, marítimas y aéreas, especialmente en el campo de la inteligencia. El viceministro de Medio Ambiente, Díaz Henro Priyono, afirmó que el sector vivienda puede contribuir a reducir las emisiones de gases mediante el uso de materiales de construcción a base de residuos plásticos. Díaz, en Jakarta el viernes 29 de noviembre, también pidió a varias empresas, incluidas las de nueva creación, que utilicen residuos plásticos en materiales de construcción como ladrillos y cemento. De esta forma, podremos proporcionar un hogar más respetuoso con el medio ambiente. Según él, es necesario que varias partes hagan muchos esfuerzos para consumir o aprovechar los residuos plásticos. Según él, no es solo el sector del transporte el que debe transformarse hacia cero emisiones, sino también el sector de la vivienda. Se espera que mediante el uso de residuos se pueda ayudar a resolver el problema de los residuos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu amenazó a Hezbollah con una guerra intensiva si el grupo respaldado por Irán viola el actual alto el fuego en el Líbano. La amenaza se hizo cuando el alto el fuego entró en su segundo día desde que entró en vigor el miércoles 27 de noviembre por la mañana hora local y el mismo día en que Israel y Hezbollah se acusaron mutuamente de violar el acuerdo. Netanyahu, según informaron Reuters y Al Arabiya, el viernes 29 de noviembre enfatizó que su equipo estaba aplicando firmemente el alto el fuego. El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos y Francia exige que las fuerzas de Hezbollah se retiren al norte del río Litani, que está a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel, y desmantelen su infraestructura militar en el sur del Líbano. El ejército israelí ha prohibido a los civiles libaneses regresar a las aldeas fronterizas en el sur del país hasta nuevo aviso, después de que entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego con Hezbollah. El portavoz militar israelí Avichai Adrai, en una declaración a través de las redes sociales, según informaron Reuters y Al Arabiya el viernes, pidió a los civiles libaneses que no regresen a más de 60 aldeas en la región sur del país fronteriza con Israel. Adra dijo que a cualquiera que se adentrara en el sur del Líbano más allá de la línea fronteriza designada se pondría en peligro. Esta prohibición fue anunciada después de que el ejército israelí declarara que sus tropas abrieron fuego el jueves 28 de noviembre contra vehículos que llegaban a varias áreas de la zona del sur del Líbano. Estas fueron las noticias.
Oyentes, ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. Tenemos aquí la primera información desde la provincia de Bali. Bali volvió a ganar un prestigioso premio. Bali fue nombrado el destino más romántico del mundo en World Travel Awards 2024. Bali venció a 8 competidores, entre ellos Maldivas, que ganó el premio. Esta es la primera vez que Bali recibe el premio como destino más romántico del mundo en World Travel Awards. Según informa VN Express, en años anteriores el título de destino más romántico lo ostentaban otros lugares famosos del mundo como las Seychelles, Mauricio y las Maldivas. Bali es famosa por sus paisajes naturales, hermosas playas, cultura tradicional, rica historia y templos antiguos, lo que la convierte en una de las favoritas entre los turistas de todo el mundo. En octubre de 2024, Bali fue reconocida como la isla más bella de Asia por los lectores de la revista estadounidense Condé Nast Traveler en sus Reader's Choice Awards. World Travel Awards, fundados en 1993, celebran la excelencia en la industria de viajes y turismo y han sido llamados Oscar de la industria de viajes. Los ganadores de los World Travel Awards se determinan mediante votos emitidos por profesionales de viajes y el público. La siguiente información vino de Yogyakarta. La Semana del Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible Cultural Heritage 2024 cerró oficialmente el jueves 28 de noviembre. La actividad que fue realizada por el Ministerio de Cultura desde el 23 de noviembre en el Museo de Fort Frederick en la ciudad de Yogyakarta tiene como objetivo presentar hasta 13 patrimonios culturales inmaterial que han sido inscritos en la Organización para la Educación, la Ciencia, la Cultura o UNESCO. Se introdujeron decenas de herencias culturales, a saber, el arte wayang, keris, batik educación, formación en batik angklung, danza saman, bolsa noken, tres géneros de danza balinesa, barcos pinisi, pencak silat, pantun, gamelan y cultura saludable a base de hierbas. Además de presentar espectáculos y exposiciones culturales, el Festival de Patrimonio Cultural Inmaterial de 2024 también organiza seminarios y talleres en los que participan activistas culturales, académicos, estudiantes y la comunidad internacional. Durante la semana, el Ministerio de Cultura también presenta diversos espectáculos de artes culturales que van desde espectáculos de danza creados por niños hasta bandas de música tradicional moderna. La última información proviene de Sigi, de la Regencia Sigi, provincia de Sulawesi Central. El gobierno de la Regencia de Sigi, Celebe Central, confirmó que está listo para albergar el Festival Nacional de Café 2024 en el lugar turístico de Parapente en Pueblo de Bayu, distrito de Morowali del Oeste. El secretario general de Sigi, Noem Hayat Enbora, el jueves dijo que el Festival Nacional del Café se celebrará durante 3 días, concretamente del 13 al 15 de diciembre de 2024. Según él, el festival involucraría a todos los funcionarios regionales y la comunidad local. Explicó que actualmente el gobierno regional se encuentra preparando todo lo que se exhibirá en el festival. Cree que el Festival Nacional del Café de 2024 se puede utilizar para presentar el café de Sigi de modo que pueda mejorar la economía de la comunidad, especialmente de los cafetaleros. También espera que el Festival Nacional del Café 2024 pueda convertirse en un foro estratégico para promover el potencial del café Sigi local a nivel nacional e incluso internacional, así como fomentar el crecimiento económico regional a través de los sectores turístico y agrícola.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les presento Hoy en la Historia, unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo este Hoy en la Historia con el acontecimiento del 30 de noviembre de 1957, el intento de asesinato de Sukarno. El 30 de noviembre de 1957 se produjo un intento de asesinato del presidente Sukarno. El incidente ocurrió cuando Sukarno asistió a la celebración del aniversario del Colegio Cikini en Jakarta Central, donde sus hijos asistían a la escuela. Cuando Sukarno abandonó el lugar, se escuchó una fuerte explosión de una granada en el patio de la escuela. Sukarno y sus hijos Guntur y Megawati sobrevivieron. Sin embargo, 10 personas murieron y otras 48 resultaron heridas. Se sabe que el incidente conocido como la tragedia de Cikini fue planeado por los rebeldes del Ejército Islámico de Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido del año 1966, Día de la Independencia de Barbados. Citando la página National Today, Barbados celebra su Día de la Independencia cada 30 de noviembre. Barbados es independiente desde el 30 de noviembre de 1966, después de haber estado controlada por Gran Bretaña durante más de 360 años. La independencia de Barbados estuvo marcada por la iluminación del edificio del Parlamento y de los edificios de oficinas en Bridgetown. aunque Barbados se ha independizado del Reino Unido, la isla conserva al monarca británico como jefe de Estado representando por el gobernador general hasta 2021. El 30 de noviembre de 2021, Barbados se convirtió en república y reemplazó a la reina Isabel II, a la reina Isabel II por la presidenta Sandra Mason. Termino con la celebración del Día Nacional del Espacio Personal. Según la página National Today, el 30 de noviembre también se celebra el Día Nacional del Espacio Privado. Este día tiene como objetivo respetar y apreciar la necesidad de espacio personal. El establecimiento del Día Nacional del Espacio Personal fue iniciado por la Fundación For the Love of Peace, fundada por la especialista en salud pública Carol Wiener en 2015. Varias actividades que se pueden realizar toman tiempo a lo largo del día para entenderse a uno mismo y reflexionar sobre lo que has hecho hasta ahora. En este día también podrás participar en un seminario sobre educación sobre la importancia de cuidar de uno mismo, especialmente de las enfermedades, tanto físicas como psicológicas.
Rayuan belaka harapan.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia doy trata sobre se elaboraron 172 estándares nacionales de Indonesia para mantener la calidad y la seguridad de los productos pesqueros. El director general de fortalecimiento de la competitividad de los productos marítimos y pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Budi Sulistio, dijo el jueves en Jakarta que se elaboraron 172 estándares nacionales de Indonesia, o SNI, para mantener la calidad y seguridad de los productos pesqueros. Budi explicó que el Comité Técnico para Productos Pesqueros, que está bajo la coordinación de la Dirección General del Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, produjo cientos de estándares nacional Indonesia, o SNI, y puede ser utilizado por actores empresariales, laboratorios de pruebas, académicos y el gobierno. Budi también dijo que su personal continúa participando activamente en el desarrollo de estándares internacionales para productos pesqueros. Como forma de compromiso, el Comité Técnico para Productos Pesqueros, que está bajo la coordinación de la Dirección General del Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, siempre desarrolla el SNI. El Comité Técnico tiene como objetivo no solo elaborar proyecto del SNI para productos pesqueros, sino que también incluye estándares para métodos de prueba, análisis sensoriales, agua para uso industrial y microbiología en general. La aplicación del estándar nacional de Indonesia no solo para mantener la calidad y la seguridad de los productos pesqueros, sino también para aumentar la confianza del consumidor en los productos pesqueros producidos. No solo eso, la aplicación del SNI a los productos pesqueros también tiene como objetivo garantizar la nutrición que contienen. Budi dijo que el pescado es un alimento rico en proteínas y nutrientes. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca ganó Herudi Technical Committee Award 2024, organizado por la Agencia Nacional de Normalización por su contribución al desarrollo de estándares para productos pesqueros. Herudi Technical Committee Award 2024 es un evento de reconocimiento y premios al Comité Técnico para la Formulación del Estándar Nacional de Indonesia, o SNI, y las figuras de desarrollo del SNI que se han desempeñado bien y han contribuido al desarrollo del SNI. Anteriormente, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, dijo que la seguridad alimentaria proviene de tres cosas: carbohidratos, grasas y proteínas. El ministro Trenggono dijo que el toque adecuado de innovación podría crear competitividad en los productos marinos y pesqueros nacionales y fomentar una industria pesquera indonesia avanzada y sostenible.
Sembuh tertikam lagi.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados entes, Pasuruan en la provincia de Java Oriental tiene una belleza natural que es una impresionante cascada. Varias cascadas en Pasuruan ofrecen un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de las zonas urbanas. Una de ellas es la cascada Coban Baung. La ubicación de la cascada está en la aldea Cowek del distrito de Purwodadi. Está a unos 65 kilómetros de la ciudad Surabaya y llegar allí tarda unos 90 minutos. Para entrar al lugar debe pagar la entrada de 5.000 rupias. Y para llegar a la cascada todavía hay que caminar otros 200 metros por unas escaleras hechas de capas de piedra y cemento. Estimados oyentes, la cascada de Coban Baung tiene una altura de unos 100 metros y está rodeada de exuberantes bosques turísticos. Por lo tanto, el ambiente allí sea tan bonito. La cascada Coban Baung es famosa porque es el lugar de encuentro de dos ríos, el río Welang y el río Beji. La confluencia de ambos ríos crea un caudal de agua que sigue fluyendo durante todo el año. Por ello, las actividades del descenso de río son muy adecuadas para realizar en esta zona turística. El descenso de ríos aquí ofrece una experiencia inolvidable, pues durante las 2.5 a 3 horas siguientes a esta actividad podrá observar vistas del bosque que aún mantiene su belleza junto con animales y plantas propias de los bosques bajos. Estimados entes, además del descenso de ríos, en la zona turística de la cascada Coban Baung también podrá disfrutar de la frescura del agua jugando en la piscina natural. No olvide capturar también la belleza de los acantilados de la cascada con su cámara. Para aquellos que quieran pasar la noche en la naturaleza, podréis acampar en esta zona turística. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la cascada Coban Baung de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Hey, gara-gara tanjang
Kulihat lagi wajahnya, kulirik lagi dia. Semakin ku pandang wajahnya, semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda. Gayanya wajar mempesona, siapa dia?
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de la escuela primaria Banyuwangi defienden la codificación internacional en Corea del Sur. Oyentes, en edición de miscelánea esta vez informaremos sobre los extraordinarios logros de un estudiante indonesio que ha llevado el nombre de la nación al ámbito internacional. Felicia Dahayu, estudiante de la escuela primaria de SDN 1 Pasanggaran Banyuwangi, ganó una medalla de oro en la competencia internacional de codificación celebrada en Corea del Sur en el 9 World Innovative Technology Challenge 2024 en la Universidad Nacional de Chonnam. Aunque su escuela está lejos, en una aldea remota a 60 minutos del centro de la ciudad de Banyuwangi, Felicia demuestra que la distancia no limita el potencial de los niños del país para competir internacionalmente. Genial. Felicia no solo sobresale en codificación, sino que también es el resultado del programa de formación en matemáticas Smart Guessing, facilitado por el gobierno de la Regencia de Banyuwangi. Este programa tiene como objetivo formar campeones de matemáticas entre los niños de la aldea de Banyuwangi y ha demostrado ser exitoso en perfeccionar las habilidades de Felicia. Con la guía del profesor Johannes Surya, un físico indonesio que también es supervisor de la Olimpiada de Física de Indonesia, Felicia participó en un entrenamiento intensivo y logró mostrar sus logros brillantes, incluido convertirse en el campeón de la Olimpiada Asiática de Matemáticas. Es realmente inspirador cómo un programa local puede producir grandes talentos que no solo sobresalen a nivel nacional, sino también internacional. Ahora Felicia se está preparando para la Olimpiada Asiática de Matemáticas que se celebrará este año. A través de una formación avanzada en matemáticas y codificación, Felicia no solo se ha convertido en el orgullo de Banyuwangi, sino también en un ejemplo real de que con pasión trabajo duro y el apoyo adecuado, los niños de cualquier región pueden alcanzar sus sueños. El gobierno de la Regencia de Banyuwangi, a través del programa Smart Gasing, ahora está preparando a más niños de la aldea que tienen habilidades extraordinarias en matemáticas y ciencias. Felicia es una joven estrella que nos inspira a todos que no hay límites para quienes se atreven a sonar, a soñar y probar. Esta fue Miscelánea de hoy.
Kisah
Voice of Indonesia.
Oyentes, The Voice of Indonesia en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Tembang Pahlawan, cantada por Hestikus Endang. Esta canción compuesta por Budiman Biji fue popularizada por Hestikus Endang lanzada el 1 de enero de 1980. Esta canción cuenta la historia de héroes que murieron en el campo de batalla para crear una nación independiente sacrificando a sus vidas. Esta canción también recuerda a las generaciones más jóvenes que no olviden los servicios de los héroes aunque no esperen nada a cambio. Y esta canción también recuerda a las generaciones más jóvenes que deben continuar la lucha de los héroes. Bien oyentes, aquí Hestikus Endang con la canción Tembang Pahlawan.
When the clouds fill the sky up, no one I can relate.